González, ¿cómo le va?
Hola, buen día, Gustavo. Un saludo a vos y a todo el equipo y a la audiencia. Buen día.
¿Cómo anda, diputado? Sé que, que debe ser una preocupación también porque usted es del lugar y posiblemente la gente de la zona, cuando lo encuentre, le pregunte qué se puede hacer para encontrarle solución a esto.
Bueno, yo estuve el día viernes y el día sábado reunido ahí con los vecinos que estuvieron cortando la ruta el fin de semana largo. La verdad que también muy preocupado por esta situación, pero quizás corresponda entender bien qué está pasando en Victoria. A ver, el peaje de Colonia Victoria, que está en la puerta del pueblo, no hay otro peaje, creo, en la región norte del país, al menos, donde el peaje esté tan próximo al acceso de un pueblo. Eso está hace 28 años en ese lugar, y no le ha significado realmente ninguna ventaja a los vecinos de Victoria. Ni desarrollo en infraestructura, ni urbanístico, ni acceso a través de una rotonda o iluminación a todos los vecinos de Victoria. Y efectivamente Victoria es un pueblo muy muy chico que depende mucho del Dorado y constantemente los vecinos tienen que ir hasta el Dorado para hacer gestiones de todo tipo, ¿no? En salud, en educación, en cuestiones judiciales, administrativas, de todo tipo.
Prácticamente Victoria es un barrio más del Dorado, se podría decir, González, ¿no?
Porque en Victoria no hay farmacia, van hasta el Hospital San Miguel del Dorado, por ejemplo, todo tipo de trámites de la FIB, de rentas, de todo tipo tienen que ir hasta el Dorado, y para ir hasta el Dorado tienen que pasar por la casilla de peaje, ¿no? Y hay personas que pasan 4, 5 o 6 veces por día. Entonces, ¿qué se hizo en su momento para intentar paliar esta situación? Bueno, se le otorgó a los vecinos de Victoria una tarjeta vecinal con un precio diferenciado al que pagan el resto de los usuarios del corredor vial. Hoy por hoy hay alrededor de 150 tarjetas, que son los vehículos que están radicados, que pagan la patente en el municipio de Victoria, que tienen una tarjeta diferencial, que estaba al valor de 9 pesos antes del último aumento del valor y que pasó a costar 13 pesos en el último incremento, ¿no?
Sí.
Esto motivó el reclamo de los vecinos porque, por supuesto, genera bronca, genera un pesar económico el incremento del precio. Nosotros estuvimos reunidos con ellos el fin de semana, nos comunicamos con responsables de Vialidad Nacional y lo que hemos logrado entre todos es retrotraer el precio al valor antes del incremento. De 13 pesos volvió a costar los 9 pesos para esos vecinos que tienen la tarjeta vecinal. Ahora bien, lo que ellos están reclamando hoy por hoy es el pase gratuito para esos vecinos, que incluso son menos que 150, nos hablaron de alrededor de 70 vehículos nomás, sí, que son los que permanentemente van hasta el Dorado. O el pase gratuito o ver alternativas, como por ahí se usa en otras provincias, en otros puntos del país, donde se da esta situación parecida, donde el vecino paga una sola vez al día, ¿no? Paga una sola vez y puede pasar las veces que necesita por el peaje. Bueno, en esas dos líneas es la que por esto ahora estamos trabajando con la gente de Vialidad Nacional, a ver si le podemos llevar una respuesta a los vecinos. Pero le hemos también pedido que, como ha habido un gesto de parte de las autoridades nacionales y de la empresa también, que busquemos conformar una mesa de diálogo, que por el momento se levante el corte de ruta. Creo que genera hoy por hoy un corte de ruta mucha indignación en todos, ¿no? En los que cortan y también en los que están en el corte. Y que establezcamos esta mesa de diálogo a ver si es que se avanza en el objetivo final que ellos pretenden, que es esta situación que les comentaba, ¿no?
Bueno, esta segunda cuestión me parece que por ahora no se está produciendo porque los vecinos han cortado ayer y han avisado que hoy cortan de vuelta de 16 a 21.
Y la verdad que es una lástima porque esto se genera, insisto, con el incremento del último que pasa de 9 a 13, se retrotrajo a 9. Y la medida de fuerza se sigue sosteniendo. Yo igual estoy en permanente contacto con los concejales de Victoria, con los vecinos, yo por una cuestión de cercanía, soy el que más en contacto está con la gente de Vialidad, en estos días, ahora, momentos antes del contacto con ustedes, estuvimos charlando con gente de Vialidad a ver si se puede lograr esto avance en esa negociación.
Bueno, ¿hay algún plazo para que haya novedades, diputado, o todavía no?
Bueno, esperamos que sea en lo inmediato por la situación esta que están atravesando los vecinos, uh-huh. que por supuesto, para nadie es grato estar en la ruta y para nadie también es grato sufrir las consecuencias de un corte, ¿no?
Claro, claro. No, porque además entonces, han advertido que el jueves se encadenarían directamente en la ruta y sería un corte ya uh-huh. permanente, no por 2 o 3 horas, digamos.
Claro, claro, pero insisto porque el último incremento para el usuario que no es de Victoria, efectivamente el valor del peaje es de 40 pesos, ¿no? Pero no se sabe tanto esta situación particular que es la que tienen los vecinos de Victoria. Que insisto, el error inicial, muchos años atrás, fue haber ubicado la casilla de peaje donde está. Uh-huh. No podés poner una casilla en la puerta de entrada de la casa de los vecinos, que tienen que pagar cada vez que tienen que entrar y salir de su pueblo. Creo que eso fue un error. En este planteo que se hace de obras sobre el corredor vial, también se ha barajado la posibilidad del traslado de la casilla de peaje. Eso también generó incluso, Gustavo, preocupación con los trabajadores de la casilla de peaje, porque también hay una balanza ahí cercana, son 70 familias que dependen de ese peaje. En principio, si es que se logra avanzar con la construcción de la autovía, como está planificado entre El Dorado y Monte Carlo o Caraguataí, es probable que en el futuro, estas son obras millonarias y que lleva mucho tiempo, se avance en un traslado a la casilla, porque el concepto de vialidad nacional es que solamente se cobre peaje en los tramos donde hay autovía. Bueno, en toda esa zona norte no hay autovía, la ruta está en muy malas condiciones, y también forma parte de todo un reclamo de muchos, muchos años de la zona norte de la provincia.
Estuvo compartiendo también la visita del ministro Frigerio ayer, diputado González.
Sí, estuvimos con Frigerio, con el viceministro de Luca, los representantes del Interbloque Cambiemos y de la Mesa Provincial de Cambiemos, conversando justamente sobre su visita a la provincia. Hablamos fundamentalmente de la cuestión económica difícil que atraviesa el país y también le transmitimos nuestra preocupación que ha sido muy discutida en la provincia en último tiempo, este anuncio de la eliminación del Fondo Federal Solidario, uh-huh. que es conocido como el Fondo de la Soja.
Sí.
Así que creo que ha sido muy interesante.
¿Qué les dijo Frigerio sobre ese tema, diputado?
Bueno, en primer lugar, Gustavo, creo que tenemos que tener dimensión del panorama general de la cantidad de recursos que recibe la provincia de Misiones. Si bien efectivamente para nadie es grato de que deje de venir plata por una vía, que era la del Fondo Federal Solidario, también es cierto que por otras vías la provincia de Misiones está recibiendo mucho más recursos que tiempo atrás. Y concretamente dos, por un lado con la devolución del 15%, que recordarán que era para financiar los gastos del ANSES en su momento, bueno, el compromiso de la devolución periódica a todas las provincias hecha por el Gobierno Nacional, está implicando para Misiones que lleguen más recursos que tiempo atrás, al igual que el incremento de las transferencias automáticas. Antes del 2015, lo que la Nación coparticipaba con todas las provincias del país no superaba el 23% del total de la recaudación nacional. Hoy se ha llegado a distribuir entre un 34% y un 35% de la recaudación nacional, lo cual implica realmente muchísimo más recursos para Misiones, prácticamente un 50% más ha recibido en este primer semestre Misiones que lo que recibía en el semestre anterior, y esta mayor cantidad de recursos lo que hace es compensar de alguna manera los 600 millones que son los que constituyen para Misiones la desaparición del Fondo de la Soja. Es decir, lo que Misiones debe discutir, para nosotros que también lo manifestamos a Frigerio y creo que es una discusión que tiene que ver con la Cámara de Representantes, es una nueva ley de coparticipación municipal en Misiones. Misiones, de cada 100 pesos que administra, que recauda rentas, 88 pesos son absorbidos por la provincia y solamente 12 pesos son distribuidos entre todos los municipios. Otras provincias coparticipan el 19, el 20 y más del 20% del total de esos recursos que administra la provincia. Creo que esa también debe ser una, una vía de del planteo que deben tener los intendentes municipales, los que somos legisladores y el Ejecutivo Provincial para que empecemos a discutir esa reforma a la ley de coparticipación de la provincia, ¿no?
Diputado, creo que ya en otra oportunidad se lo dije, simplemente lo reitero, sí, para que la gente lo tenga presente. Sí. Tanto los intendentes como las autoridades provinciales niegan que haya en este momento más recursos y en todo caso lo que dicen es que si hubiera más recursos igual son escasos con respecto a la inflación que se estima va a ser superior al 30% este año, con lo cual están en lo mismo, digamos, siempre abajo.
Sí, recibieron entre el 45 y el 47% de más. Si descontáramos la inflación, supongamos del 30% en los primeros meses del año, de todas formas la transferencia de recursos superan un 10% a lo que antes percibían. Y además estos son datos oficiales, además de las interpretaciones que cada uno puede hacer, si uno ingresa a la página oficial del Ministerio de Hacienda de la Nación, observa esto que estoy relatando, ¿no? Las transferencias automáticas a las provincias, incluso en el año, en la ley de presupuesto de la Nación, se había presupuestado un monto que iba a recibir la provincia, y al haber mayores recaudaciones, se ha incrementado en 3.000 millones de pesos más lo que recibió Misiones en comparación a lo que establecía la ley de presupuesto de la Nación. Digo, más allá de lo que digamos unos u otros, hay datos objetivos que son, creo, incuestionables, que son de acceso público.
¿Puede ser que una de las posibles compensaciones de estas que se está hablando de Nación hacia las provincias y municipios por el recorte de la coparticipación sojera sea préstamos de la plata de ANSES, de la plata del Fondo de Garantía de Sustentabilidad?
De eso no hablamos en la reunión con el ministro. Creo que eso no es una alternativa. Así que en ese sentido creo que no forma parte de lo que está pensando el gobierno nacional. También ahora que recuerdo, Gustavo, vale la pena porque es importante el medio de ustedes que es muy, muy escuchado. También le preguntamos sobre el FONIT, ¿no? El Fondo Especial vinculado
a los docentes.
Lo que nos ha manifestado las máximas autoridades en la materia es que, bueno, que el FONIT está garantizado la llegada del FONIT a todas las provincias.
¿También el año que viene o solo este año?
Es lo que sabemos que el ministro conversó con el gobernador y con el ministro de Hacienda de la provincia. Estamos todos preocupados por estas cuestiones, ¿no? Porque tienen que ver con lo salarial y con el servicio de educación en la provincia. Y sé, es lo que nos han dicho, es que en las tratativas de la ley del presupuesto, que es lo que ahora se va a empezar a discutir en el Congreso de la Nación, se garantiza la permanencia el año que viene, ¿no? De la ley de presupuesto que se sancione para el año que viene, del FONIT para Misiones y para todas las provincias.
Diputado, a pesar de que es usted un legislador de Cambiemos, por tanto representa también al gobierno que conduce el país, el gobierno nacional, le quiero consultar como legislador de Misiones, ¿le preocupa lo que son recortes en un área más que sensible? Los recortes en la salud, me refiero, por ejemplo, al programa de médicos comunitarios, hoy se habla también de la eliminación de una dosis de la vacuna, la de los 11 años de la vacuna contra la meningitis, que es una vacuna esencial, de acuerdo a lo que dicen las autoridades de salud, ¿no? Puede causar muertes o cuestiones irreversibles en la gente. ¿Cree que esto es preocupante? ¿Hay algo que se puede hacer para evitar que se siga profundizando el recorte en salud, digo, ¿no?
Sí, por supuesto que nos preocupa y nos preocuparía más aún si es que no hubiera alternativas para paliar esa quita de recursos. Por eso vuelvo al origen, Gustavo. Se han incrementado las transferencias automáticas a las provincias. A ver, para ser un poco más concreto, el programa Médicos Comunitarios era una beca de especialización en salud para los profesionales del área, nutricionistas, médicos, trabajadores sociales, que hacía muchos años se viene dando en la Argentina.
10 en total, según las autoridades, sí.
Exacto. Y lo que terminó siendo el programa Médico Comunitarios fue una forma de emplear a muchos profesionales de la salud y de emplearlos de manera precaria, porque venían a cubrir una necesidad que existe, pero que la cobraban a través de este sistema de becas. Uh-huh. Lo que se plantea ahora es que, al haber mayor transferencia de recursos de manera automática, y todos estos programas tenían que ver con programas de acuerdos firmados entre Nación y provincia, lo que se está conversando con la Nación es que se replanteen justamente estos programas y que también la provincia empiece a absorber ciertas responsabilidades que le son propias. Pero tratándose de cuestiones tan sensibles que tienen que ver con la salud o con el trabajo de las personas, por supuesto que nos preocupa y hemos aprobado de la Cámara pedidos de informes para conocer las medidas, cómo se van a implementar y cómo se van a suplir, ¿no? Porque en definitiva eso es lo que le interesa al vecino,
claro,
a ver cómo se garantiza que el servicio siga existiendo. Bueno, todo esto forma parte, creo yo, de lo que la Nación hoy por hoy está conversando con las provincias, y nosotros de la Cámara también tenemos que, en la discusión del presupuesto que arranca el día lunes, seguramente esto formará parte de lo que se le consultará al Ministro de Salud, cuáles son los recursos provinciales, qué concretamente deja de existir o qué pasa a otra área, y en eso tenemos que trabajar.
Le agradezco el tiempo que nos dio al aire, diputado González.
Gracias, muy amable usted. Un saludo a la audiencia.
Hasta luego. El diputado Gustavo González es el legislador provincial de Cambiemos y con él conversamos sobre el tema peaje.